Vamos a empezar. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Oficina del Parlamento Europeo en España, a la Asociación de Periodistas Europeos y a la Fundación del Diario de Madrid la oportunidad que nos dan de debatir esta mañana, de organizar esta sesión, esta conversación sobre Turquía, sobre la situación en Turquía. Qué mejor sitio, ¿no?, que la sede del Diario de Madrid para debatir, entre otras cosas, como vamos a hacer, sobre problemas con la libertad de expresión, ¿no? Es un tema de interés creciente Turquía desde hace tiempo, país estratégico sin duda, ya solo por su ubicación a medio camino entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia, y aunque solo fuera ya por eso, pues llamado a jugar un papel importante en la política mundial. El tema sin duda da para mucho más que una mañana, como le vamos a dedicar, pero seguro que la mañana cunde. Nos vamos a centrar en dos grandes puntos de vista, en dos grandes aspectos. Por un lado, la relación con la Unión Europea y, por otro, la situación de las libertades en el país, especialmente desde el fallido golpe de Estado del pasado mes de julio. Esta primera mesa redonda es la que se va a centrar más en el tema de la relación con la Unión Europea. Como pueden ver en el programa, me parece que el título es muy apropiado. Dice Turquía, un vecino. Eso es incuestionable. Pero después añade esa pregunta, ¿no?, de un socio. Es una pregunta recurrente desde hace ya mucho, pero especialmente desde 1999, cuando se confirma su candidatura de adhesión, desde 2005, cuando se inician formalmente las negociaciones, un proceso en el que se suponía que las dos partes tenían mucho que ganar, pero que más de 10 años después está prácticamente paralizado. De hecho, el Parlamento Europeo pidió que se paralizaran esas negociaciones, por lo menos cautelarmente y temporalmente, el pasado mes de noviembre. La situación es que ya, en lugar de tener respuestas como se ha tenido en el mismo tiempo para otros candidatos que empezaron casi al mismo tiempo, pues sigamos teniendo la misma pregunta. ¿Turquía un socio? O quizá yo creo que habría que añadir qué tipo de socio, ¿no? Porque parece que siendo vecino socio tendrá que ser, pero habrá que ver qué tipo de socio. Más allá de su ingreso, además, parece que algunos en la Unión Europea, y por lo menos para controlar la inmigración, con un acuerdo más que polémico, pues sí que lo consideran un socio válido. De todo eso vamos a hablar en esta mesa. A esa pregunta vamos a intentar responder, socio o qué tipo de socio. Y bueno, para responder a esa pregunta nos acompañan aquí a mi derecha Maite Pagazartundúa, europarlamentaria. A su lado está Juan Fernando López Aguilar, también europarlamentario. Y aquí a mi izquierda, Cengiz Yandar, periodista turco y analista. El formato que hemos pensado es hacer una breve introducción de los participantes en la mesa. Calculo que entre 5 y 10 minutos. Sentiros libres para hacer menos si queréis, pero no para hacer más de 10. Si os vais a más de 7, os avisaré. Porque la idea es que después haya tiempo suficiente para abrir un debate con todos los asistentes. Abriremos un turno de preguntas. Y luego sí os pediré, al final de la mesa, una pequeña reflexión, una ronda, una pequeña frase o alguna idea final con la que queráis cerrar este debate con esa pregunta en mente, ¿no? ¿Turquía un socio o, si acaso, qué tipo de socio? Tengo que advertir que Maite se tiene que ir a las 11 en principio, si no hay novedad sobre un vuelo que tiene a Bruselas para seguir cumpliendo sus obligaciones de europarlamentaria allí. Así que si no consigue cambiar el vuelo en este rato, a las 11 tendrá que levantarse de la mesa. Si os parece, empezamos con ella. Maite, como probablemente sepan todos ustedes, política, activista y escritora, portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo y es también miembro suplente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en la Eurocámara. Fue también presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo entre 2005 y 2012. Cuando quieras, tu turno, Maite.
Muchísimas gracias. Estoy intentando cambiar el vuelo porque la verdad es que este debate es absolutamente apasionante y hay alguna cosa que podemos arreglar de agenda. Bien, lo primero que debemos de decir es que cuando desde Madrid o desde cualquier otro lugar de Europa se mira y se piensa en las instituciones europeas, se piensa en una especie de conglomerado, como que todos fuéramos la misma cosa. Lo primero que tenemos que decir es que no es así. Hay dioses mayores y dioses menores. El dios mayor es el Consejo, y el Consejo son los Estados, que usan muchas veces un juego, que es decir, que van a Europa, que les obligan a cosas que quieren hacer. Y de esa manera se va fomentando un sentido de la irresponsabilidad política, porque se hacen cosas que luego no se quiere dar la cara y asumir la propia responsabilidad en tales decisiones políticas, lo cual está fatal, porque genera muchísima confusión. Como dioses intermedios, tenemos que hablar del Colegio de Comisarios y de la comisión que preside Juncker, que está muy debilitada porque algunos de los planes, y alguno de ellos significativamente afecta a los temas que vamos a hablar hoy, han sido negociados con el Parlamento Europeo, luego hablo del Parlamento, del que nosotros formamos parte, que es el dios menor, aunque puede ser un dios muy importante, entiéndanme el chiste, por supuesto. Y la Comisión, algunos de los planes y proyectos y programas más importantes que ha presentado no se han desarrollado. Y eso ha generado una enorme frustración en la ciudadanía, que esperaba respuestas ante los graves problemas, por ejemplo, en la crisis humanitaria o en las crisis migratorias o en otras cuestiones. Así es que se ha debilitado extraordinariamente y Juncker, la semana pasada, apareció con un libro en blanco. Blanco, le llamaban libro blanco y era prácticamente un libro en blanco. Y esto debilita muchísimo la postura política que los europeos tenemos que encarnar para hacer frente a grandes retos, en un mundo tremendamente convulso, en un mundo globalizado y convulso, con muchísimos populismos desde todos los puntos de vista. Y estamos el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, les puedo asegurar que desde el año 2014, pero muy especialmente en el año 2015 y en adelante, nos implicamos absolutamente para hacer frente a la mayor crisis humanitaria que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial y desde la Guerra de los Balcanes, teniendo en cuenta pues nuestras propias coordenadas europeas. Y elaboramos varios planes integrales e informes bien hechos y nos plantamos indicando que las leyes están para cumplirlas. Por tanto, el derecho humanitario internacional, que es de aplicación directa, está para cumplirlo. No fue por falta de empeño o de voluntad política del Parlamento Europeo por el que ha fracasado la política migratoria y todos los planes de reubicación y de reasentamiento han fracasado. El Parlamento Europeo realmente se ha comprometido. Y ahí llegamos a la parte de lo que yo voy a contar, que después seguirá Juan Fernando, para no repetirnos. Como en el Parlamento Europeo, los diputados europeos estábamos mayoritariamente en favor de una política integral, de una política de integración, de una política de acogimiento, de una política de no abandonar a esos niños, a esas personas vulnerables, a esos menores, miles de menores no acompañados, pues el Consejo hizo un acuerdo que podríamos denominar el acuerdo no acuerdo. Como cuando en una frontera canadiense a una señora oriental le pillaron con un montón de alimentos y dijo, es comida, no comida. Y no hacía más que decirle a la gente de fronteras, no, que esto no es comida. Bueno, pues el Consejo lo mismo. Hizo un acuerdo no acuerdo y la semana pasada un tribunal de justicia ha indicado que efectivamente ni es un acuerdo internacional, ni tiene el lenguaje de un acuerdo internacional, que es una cosa de Estados. Se anunció como en una rueda de prensa, realmente es una nota de prensa, y un acuerdo político muy complicado desde el punto de vista de su realidad jurídica y de su cumplimiento, o de su incumplimiento, o de los conflictos del cumplimiento. Porque lo que hubo fue una transposición de normas muy rápida y un cambio de normas muy rápido por parte de Grecia, por parte de Turquía y, bueno, adicionalmente, alguna otra modificación legal. Pero políticamente se mostró como si fuera un acuerdo internacional, que no era, porque el Parlamento Europeo tiene voz, tiene que ser escuchado, y el Parlamento Europeo no habría dado el acuerdo en las condiciones que se acordaron a el contenido de ese acto político, que por tanto los tribunales han indicado que es una cosa entre Estados y que la forma jurídica de interpretar los conflictos sería, por tanto, distinta a la de un acuerdo. Por tanto, no todo el mundo actúa igual en las instituciones europeas. Por otra parte, yo indico, ¿y cuántos minutos llevo?
Cuatro.
Cuatro, muy bien. Por otra parte, yo suelo indicar que la política europea es política interna, que uno de los problemas que tenemos para evaluar, para analizar y para actuar bien sobre la política que nos concierne de forma común es que no la entendemos como política interna, y lo es, y que los medios de comunicación están muy centrados en políticas y en polémicas internas que muchas veces son de mucho menor calado que aquellas que tienen que ver con todos nosotros,
porque en este barco que vamos, en el barco europeo, es un barco pequeño en un mundo globalizado. Y sin embargo no terminamos de entender que es política interna. Y por tanto, nuestros aliados, nuestros socios y Turquía es un país con el que las relaciones han variado extraordinariamente desde marzo, desde ese acuerdo no acuerdo, hasta noviembre, cuando el Parlamento Europeo realizó una resolución que, como ya solo me falta un minuto, pasaré también a Juan Fernando para que pueda desarrollar, pero que indica varias cuestiones. Una, que condena enérgicamente las desproporcionadas medidas represivas aplicadas en Turquía desde el fallido golpe de Estado militar de julio, que pide a la Comisión y a los Estados miembros que procedan a una interrupción temporal de las negociaciones de adhesión en curso hasta que el gobierno turco regrese a la senda del respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos, que sigue comprometido, sin embargo, con mantener a Turquía vinculada a la Unión y está convencido de que es esta donde se que es en esta donde se encuentra un lugar para una Turquía democrática, que reitera el compromiso de la Unión con una cooperación positiva y estratégica con Turquía. Esta es la posición del Parlamento Europeo. Indica asimismo que se compromete a revisar su posición sobre la congelación temporal de las negociaciones de adhesión, que reitera que la reintroducción de la pena capital por el gobierno de Turquía daría lugar a una suspensión formal del proceso de adhesión. Destaca que los trabajos en materia de liberalización de visados no se pondrán en marcha hasta que Turquía no cumpla todos los requerimientos, que pide a la Comisión que examine las implicaciones de la suspensión de la financiación concedida a Turquía en el marco del instrumento de ayuda proadhesión y que encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento de Turquía y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE. Bien, dejo colocado el asunto. Efectivamente, Turquía es uno de nuestros grandes vecinos. Es uno de los vecinos con una tradición cultural y política más cercana y más interesante y con una presidencia que en los últimos años, desde aquellos años en que Zapatero hacía la Alianza de Civilizaciones y la enunciaba, ha degradado extraordinariamente lo que significa el Estado de Derecho y lo que significan las normas de adhesión a los derechos fundamentales que para nosotros son los claves para poder tener socios confiables. Más allá de eso, diremos que hay una ambivalencia porque los países han denunciado esta situación de degradación de la situación de derechos humanos y de ser un país tercero fiable con respecto a la estancia temporal de refugiados y demandantes de asilo, que tenemos una política ambivalente porque el Parlamento no tiene ambivalencia en esta declaración, pero sin embargo hoy mismo podemos seguir en los periódicos qué está pasando en las relaciones entre Alemania y Turquía por la situación de encarcelamiento tremendamente injustificable de un periodista que tiene nacionalidad turca y alemana. Y con esto creo que cumplo los 5 minutos y pues paso palabra a Juan Fernando.
Muchas gracias Maite, por respetar el turno. Déjame quizá hacer una nota antes de pasar el turno a Juan Fernando. Pues creo que conviene, bueno, hacer memoria, 2 apuntes. El acuerdo al que estamos haciendo referencia es el acuerdo que en marzo de 2016 firma. Aquí hay que tener cuidado con quién lo firma, porque, claro, textualmente lo firman miembros del Consejo Europeo con Turquía para afrontar el tema de la llegada de migrantes o de solicitantes de asilo y posibles refugiados desde Turquía a las islas griegas. Es un acuerdo que básicamente, bueno, incluye varios puntos, pero básicamente hablaba de, bueno, facilitar el retorno de migrantes irregulares a Turquía. Se decía que por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas se reasentaría otro sirio procedente de Turquía en la Unión Europea. Y luego, a cambio, bueno, Turquía se ganaba la liberalización de visados o la promesa de que sus ciudadanos podrían entrar a la Unión Europea sin necesidad de pedir visados y también una parte económica, ¿no? Un desembolso inmediato de 3.000 millones de euros y la financiación adicional de otros 3.000 millones hasta final de 2018. Como bien ha dicho Maite, es un acuerdo que la justicia europea la semana pasada mismo no lo reconoció ni como un tratado, ni como un tratado internacional. Y de hecho es que se anunció como una nota de prensa, pero lo cierto es que se implementó, pues porque Grecia se vio forzada a tomar esas medidas y Turquía también las tomó, las medidas que se incluían en ese tratado. Dicho esto, por si alguien necesitaba hacer ese recordatorio, Turno para Juan Fernando, político, profesor y jurista, eurodiputado del Grupo Socialista y Demócratas por el Partido Socialista Obrero Español, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento, y fue también ministro de Justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor de aquella Alianza de Civilizaciones junto a Turquía entre los años 2004 y 2007. Cuando quieras, Juan Fernando.
Gracias, Rafael, y muy buenos días a todas y todos. Empiezo, por supuesto, por agradecer la oportunidad de ser parte de esta conversación y dirigirles la palabra como parlamentario europeo. No puedo nunca, cuando arranco una intervención como parlamentario europeo, dejar de subrayar que somos muy conscientes quienes estamos en el Parlamento Europeo, que sin duda ninguna es una institución fascinante, caracterizada por ser la única de legitimación directamente democrática, es decir, dimanante del sufragio universal de 500 millones de europeos de toda la arquitectura europea, y sin embargo somos muy conscientes de que es una institución muy poco audible y muy poco visible. Tiene un grave problema de visibilidad y de audibilidad, de seguimiento, no porque su importancia no sea la de un parlamento, porque lo es. El Parlamento Europeo, después del Tratado de Lisboa, es un parlamento legislativo que por fin ejerce sus competencias legislativas sobre asuntos que hasta la entrada en vigor de Lisboa estaban reservados a la cooperación intergubernamental, entre ellos todo lo relativo a derechos fundamentales, asilo, refugio, gestión de fronteras exteriores de la Unión, libre circulación de personas, además de cooperación judicial civil y cooperación policial y judicial penal contra la criminalidad organizada transnacional y contra el terrorismo, la seguridad interior de la Unión Europea. Por tanto, Dios menor, pero con unas importancias muy recrecidas y sin embargo, poco visible. Y yo vengo aquí a aportar un punto de vista complementario con el de Maite y con seguridad con el del periodista turco que nos acompaña y con la introducción que ha hecho Rafael Panadero para intentar responder a la cuestión que nos convocaba. Lleva como título este encuentro una pregunta: Turquía, vecino, socio, ambas cosas, sin duda ninguna, vecino inmediato, frontera directa de la Unión Europea, socio estratégico, no nos quepa la menor duda. Por tanto, nada que pueda prescindir de la idea de un partenariado estratégico, de una asociación estratégica con Turquía, puede disociarse o desvincularse, cualquiera que sea la dificultad que debamos conocer con respecto de la enormidad de intereses estratégicos que nos vinculan con Turquía. Pero es que además Turquía es, nos ha faltado decirlo, candidato a la adhesión, el más antiguo candidato a la adhesión. Arrancó el proceso de negociación de adhesión de Turquía a la Unión Europea nada menos que en 2005, en un momento ciertamente de borrachera, de euroentusiasmo que ahora parece remotísimo en el tiempo, visto cómo ha cambiado el clima mental, cómo ha cambiado la atmósfera sentimental de la Unión Europea en esta fatiga de ampliación que hace prácticamente impensable que pueda producirse una adhesión de Turquía en un futuro próximo. Pero lo cierto es que es candidato a la adhesión desde hace la friolera de 12 años y por tanto a Turquía habría que exigírsele, y eso, en eso han consistido las conversaciones y las negociaciones durante todo este tiempo, que cumpliera los llamados criterios de Copenhague. Son los criterios que se establecieron en el Consejo de Copenhague de 1993, por los cuales Turquía debe ser un Estado de Derecho, conocer la separación de poderes, respetar los derechos fundamentales, garantizar la tutela judicial de los derechos fundamentales, respetar el pluralismo político, además de estar en disposición de incorporar las reglas del mercado interior de la Unión Europea. Y lo cierto es que Turquía, siendo como es un vecino inmenso, es un vecino de una enormidad de peso específico, cerca de 80 millones de habitantes, con una enormidad de intereses regionales que son autónomos, y además viene embarcado el proceso político turco de un tiempo a esta parte en una regresión autoritaria sumamente preocupante, sumamente preocupante para los europeos que profesamos europeísmo exigente. Turquía viene experimentando una regresión autoritaria que hace que su política sea crecientemente represiva con el pluralismo, viene experimentando reformas constitucionales, hay una anunciada, inminente, abril de este mismo año que apuntan al fortalecimiento de los poderes presidenciales en un modo que haga difícilmente reconocible la separación de poderes en el futuro. Viene siendo su política, la política del partido en el gobierno que lidera con mano de hierro Recep Tayyip Erdogan, una política de represión de la disidencia, no solamente contra los turcos. Hay un buen número de parlamentarios encarcelados como consecuencia del golpe de Estado que tuvo, del intento de golpe de Estado que tuvo lugar en 15 de julio de este, del año 2016. En modo que hay una serie de acontecimientos políticos que no solamente no pueden ser ignorados por el Parlamento Europeo, que es además de un Parlamento legislativo, un Parlamento que delibera sobre los asuntos que conciernen a los derechos fundamentales y que afectan al futuro de Europa, en modo que todos estos elementos han sido tomados en cuenta cuando el Parlamento Europeo deliberó y adoptó su resolución más relevante hasta este momento, la de abril de 2016, la de abril de 14 de abril de 2016, una resolución muy completa en la que hacemos una valoración con respecto de todo este proceso político turco y su impacto sobre los capítulos de la asociación estratégica con la Unión Europea, no solamente sobre las perspectivas de adhesión, sino sobre la gestión de las fronteras exteriores, sobre la mal llamada crisis de los refugiados y sobre el drama humanitario que subyace a la gestión de los refugiados, además de el impacto sobre el proceso de reunificación de Chipre, en el que Turquía es ciertamente decisiva, teniendo en cuenta que Chipre es ya un Estado miembro de la Unión Europea. Pues dicho todo esto, me gustaría expresar mi propia posición al respecto. Yo me he manifestado críticamente con respecto de este proceso autoritario y de esta regresión amenazadoramente antidemocrática en Turquía, que contradice la exigencia de los llamados criterios de Copenhague que la Unión Europea tiene que certificar en cada evaluación anual, que en eso consisten los informes anuales de la Comisión sobre el proceso de negociación siempre pendiente, indefinidamente aplazado, de Turquía con la Unión Europea. Pero al mismo tiempo he añadido en cada una de mis intervenciones en el Parlamento Europeo que la misión de un parlamentario europeo no es criticar a Turquía. La misión del Parlamento Europeo no es criticar a Turquía, ni menos ensañarse con Turquía. Turquía merece respeto, como lo merece Marruecos, independientemente de la valoración que nos merezca su régimen político o el titular del Poder Ejecutivo, porque es un país vecino, porque no es Unión Europea, y porque es un vecino inexorable, y porque es una muy mala idea hablar mal de tu vecino, y es una muy mala idea llevarte mal con tu vecino. Perjudicas claramente tus propios intereses y el de la gente a la que te debes, la ciudadanía europea. Mi trabajo como parlamentario europeo no consiste, cuando intervengo sobre este asunto, en criticar a Turquía. Mi trabajo consiste en controlar a la Comisión y criticar la deriva, a mi juicio, abyecta, en la que está embarcado el Consejo claramente como eslabón enfermo del proceso decisional europeo, que hace muchísimo tiempo que rema contra pedal, no solamente ignorando, sino contradiciendo los compromisos explícitamente asumidos cuando firmó el Tratado de Lisboa cada uno de los gobiernos de los hasta ahora, todavía hoy, 28 Estados miembros, pasado mañana 27. Pero lo cierto es que mi trabajo consiste en exigirle a la Comisión que tenga criterio claro y, por supuesto, en señalar al Consejo cuando rema en la dirección contraria de la querida por el Tratado de Lisboa. Y a mi juicio todo eso tuvo lugar como consecuencia de este mal llamado acuerdo con Turquía, este deal con Turquía, como lo queramos llamar, un entendimiento entre bastidores, un entendimiento no claro, algo parecido a un pacto, algo parecido a un cambalache, a una entente con Turquía, que fue claramente denunciado por un buen número de parlamentarios europeos, entre los que me encuentro, como incompatible con el derecho internacional, incompatible con el derecho internacional humanitario, incompatible con la Convención de Ginebra de 1951 de protección de los refugiados y su protocolo de 1967, que, por cierto, no ha firmado Turquía, introduciendo reservas de carácter territorial, además de incompatible con el propio derecho europeo, con el propio derecho europeo, con el Tratado de Lisboa, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el derecho de asilo europeo. ¿Por qué pienso esto? En primer lugar, porque si es un acuerdo internacional, eludió el cumplimiento del convenio de Viena de 1969, que es el que regula el derecho internacional de los tratados. Además de incumplir el Tratado de Lisboa, que obliga a que un tratado internacional sea aprobado por el Parlamento Europeo, artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Por qué contradice el derecho humanitario? Porque permite en la práctica las expulsiones colectivas. Además de introducir cláusulas absurdas y de imposible cumplimiento, como esa que pretende que por cada refugiado que sea reasentado, refugiado sirio que sea reasentado en la Unión Europea procedente de Turquía, Turquía aceptará el retorno de un inmigrante irregular, como si fuesen categorías intercambiables. Lo hemos denunciado, lo dijimos con toda claridad, como un intento de externalización de las obligaciones humanitarias de la Unión Europea. Subarriendo, subcontrata, esa terminología la empleamos en el Parlamento Europeo. La Unión Europea ha subarrendado su compromiso humanitario en la protección de los refugiados que huyen de la guerra civil siria a Turquía, con la promesa imposible de 3.000 millones de euros en 2017 y otros 3.000 antes de finales de 2018, no presupuestados y que por supuesto no han aparecido, pero además bajo la condición infame a mi juicio de agilizar el procedimiento de adhesión en un momento de clara fatiga de adhesión, en un momento en que nadie ve verosímil la adhesión de Turquía a la Unión Europea, entre otras cosas porque la propia Turquía está en una actitud y está en un estado de ánimo y está en una retórica que anuncia con toda claridad que la propia Turquía hace tiempo que abandonó la verosimilitud de ese escenario. Por tanto, tenemos aquí una situación muy descriptiva de la crisis profunda en la que se encuentra la Unión Europea. Seguramente he consumido ya mi tiempo. Solo quería decir que esa crisis profunda no acepta soluciones no europeas ni antieuropeas. Reclama, exige, desde mi punto de vista, soluciones europeístas y el Parlamento Europeo quiere ser parte de esa solución. Termino diciendo, luego tendremos oportunidad de hablar, estoy intentando animar la conversación inmediata, que recientemente el Parlamento Europeo, en una de estas ocasiones, siempre por selección negativa, en que rompe la barrera de la Comisión, ha aparecido en los telediarios. Un energúmeno de extrema derecha húngaro se mete con la igualdad de las mujeres. Infame, ¿verdad? Cabreante, ¿verdad? Por supuesto que lo es. Pero eso lleva teniendo lugar mucho tiempo. Estos energúmenos se multiplican en el Parlamento Europeo. ¿Y saben por qué? Porque la extrema derecha que les vota, vota con mucha rabia, con mucho instinto de sangre, con muchas ganas, con mucha hambre atrasada. En cambio, los europeos europeístas, que tenemos la obligación de evitar que se multipliquen los escaños de extrema derecha, votamos muy poquito y muy flojito. Y la única forma de evitar que en la próxima elección parlamentaria haya todavía más escaños de extrema derecha es que los europeístas vayamos a votar y reenderecemos el rumbo de esta Unión Europea en pésimo estado. Gracias.
Muchas gracias, Juan Fernando. Quedo con esa idea de el Parlamento como, bueno, como vigía de lo que debe hacer la Comisión y el Consejo. Y esa referencia que has hecho, que me la quedo para las preguntas que vendrán luego, eso de la falta de criterio, claro, tanto en el acuerdo con Turquía como en el proceso de adhesión. Vamos a cerrar los turnos de intervención en esta mesa antes del debate. Bueno, se me ha olvidado comentar al principio, tenéis traductores si queréis, si alguien necesita, porque la siguiente intervención va a ser en inglés. Creo que se pueden recoger aquí a la derecha si alguien lo necesita. La última intervención va a ser la de Cengiz Yandar, periodista y analista político turco, experto en las relaciones entre su país y la Unión Europea. Fue consejero del expresidente Turgut Özal entre el 89 y el 93 y es autor del libro Mesopotamia Express, un viaje en la historia.
Buenos días. Thank you, Rafael. Let me start with the title of our gathering today, which says Turquía un vecino lejano, which I think means Turkey, a distant neighbor. I think it's not very correct to define Turkey as a distant neighbor, because I noticed that it might create some confusion, as if Turkey is very similar to Morocco in regard to its connection to the European Union. Actually, Turkey is a candidate country to the European Union. It's not a neighbor. It's a candidate a member to the European Union, which makes the issue of Turkey much more important and interesting and pressing for the moment because of the picture Turkey presents. And particularly of today, we are having this meeting with the background, with the backdrop of a very, very interesting development concerning the relations between Turkey and Germany. Whoever has opened even the Spanish media today could see the deterioration of the relations between Turkey and Germany, but it is very significant, symbolizing the potential in terms of the relations of Turkey with the European Union, because Germany is the lead country of the European Union when it comes to Turkey. It is the country, Turkey has the largest volume of trade in terms of imports and exports. There are a number of other connections of Turkey with Germany and vice versa. There are near over 3 million Turkish nationals living in Germany. Therefore, any domestic political development of Turkey reflects half an hour later in the heart of Berlin. And it is Germany during Helmut Kohl which blocked Turkey's accession to European Union. And when it was replaced by Gerhard Schröder, the road was opened for Turkey's candidacy to the European Union. And now it is thanks to, and later on, it is thanks to Ms. Merkel's axis or connection with Nicolas Sarkozy in France, again, averted Turkey's rhythmic move towards accession to the European Union. And today, again, it is Madame Merkel's or Ms. Merkel's deal which reached on the refugee issue, which is referred earlier, the March 16 agreement of last year, which created a kind of a prospects that Turkey might still keeping or having with the European Union. In this sense, the last deterioration, I will not go into the sources of deterioration, but where we lead and where we reach, the President of Turkey, Tayyip Erdogan, called Germany as a country where Nazism is still underway. He said yesterday, less than 24 hours ago, that he has thought that Nazism was over in Germany, but it seems it is still underway in Germany. It couldn't be a biggest insult to the Germans to be called as a Nazi country at the moment. But plus, President of Turkey went further, saying that in terms of democratic reforms in Turkey, it is much more advanced currently than most of the European countries, implying that democracy in Turkey is much more advanced than Nazi Germany of today. So this brings us what the picture between Turkey and the European Union presents itself. And here I will give you some figures. My dear friend and colleague Yavuz Baydar will concentrate on these later on. But today's Turkey is a country, after the failed coup of July 15, last year, 2016, more than 110,000 people are detained and sacked from public service. 44,000 of them, roughly 44,000 of them are arrested. Among these figures, there are nearly 200 journalists. Among these journalists, very prominent journalists who has nothing to do with any kind of allegation directed against them, and there is still no indictment for the nearly all of them, but they are still in prison, which indicates the state of freedom of expression and press freedoms in Turkey. And this is all that Turkey is leading towards a dictatorial regime. And lastly, when Mr. Erdogan qualified Germany as still being a Nazi country, the greater appeaser of Turkish government in Europe a former Swedish the prime minister and foreign minister, which is well known by his affection to Turkey and to have Turkey in the European Union, Carl Bildt, has written a tweet which I read last night, midnight actually. He is saying, banning Turkish ministers, politicians to campaign in Germany is questionable. But he says qualifying Germany as a Nazi country is unacceptable. This is Carl Bildt. I emphasize his name because he represented for the Democrats of Turkey, for the human rights activists of Turkey, is the appeaser of Europe when it comes to dictatorial tendencies or autocratic drift of Turkey. So this is the dichotomy we have in Turkey in terms of Turkey's relations with the European Union. In Europe, there is a tendency, and also in Turkey, by the way, there is a tendency to keep Turkey on board, to have Turkey on board, so the checks and balances mechanisms for Turkey's accession to remain in place, therefore Europe could affect Turkey. But there is a very thin line between appeasement and having the country on board. And this thin line is many times transgressed, like the example of Carl Bildt, who is now one of the leading personalities of a think tank of in regard to European Union. He is the chairman of the European Council on Relations. And right after the failed coup in July, he criticized severely the rest of the European countries, not taking a very clear stand with the Turkish regime, who was upholding democracy against a military coup. And he rushed to Turkey to meet with the Turkish leaders and to appease them. In the history, the policy of appeasement had never given positive results, and the most striking example, and this term appeasement actually has been entered in the political terminology thanks to British appeasement of Germany before the Second World War, that the then British Prime Minister Chamberlain just sold out Czechoslovakia, the Sudetenland, to Hitler in order to avert the war. The result had become emboldened with the concessions and with this appeasement. It had become the start of the war, the Second World War. Then Hitler, after having Sudetenland in his pocket, moved over to Gdansk, to Poland, and the war, as we all know, started. So in our case, for many people in Turkey, what is called as the failed coup of 15 July is Turkey's Reichstag fire. Whether it was really a failed coup or it was the Reichstag fire of Turkey is a matter of debate, because there are very many parallelisms between today's Turkey and the Germany of 1930s. What had happened after Germany, after the Reichstag fire in the year 1933, the consequences of it, is mostly similar to what happened in Turkey in the aftermath of the so-called failed military coup, 15 July 2016. So, when it comes to European Union, the relations, what we ask is, can the European Union do any better than issuing another statement of deep concern that the ex-Turkish government calls in Brussels? Is the European Council and Commission willing to agree on a strategy that seeks to avert evident authoritarian consolidation in the largest candidate country? And very recently, the Venice Commission
of the Council of Europe issued a report that Turkey cannot have a referendum or constitutional amendments that would present concentration of further power into the hands of the president unless the state of emergency is lifted and the rule of law is observed in Turkey. So is there a minimal sense of responsibility in the European policies toward the people of Turkey, or do we have to content ourselves with European realpolitik? And when we pronounce this word realpolitik, we come to the bigger question. What is EU? Is EU a body which is obliged to pursue realpolitik, or it has to be a gathering which has to observe principles? If it is to observe principles, then it has many things to do in terms of having leverages over Turkey. It has the economic card still, and in terms of this, it has to take a very clear stand. What is to be done with the customs union agreement between Turkey and the EU, and it could use the economic leverage over Turkey with a vision whether it will accord Turkey the perspective of accession into the European Union. Lastly, to conclude, I have to say that yesterday I noticed in the Sibele Square a huge poster written on it in English, "Refugees Welcome." So one of the main issues that lead EU and the European Union as a whole in its appeasement, because it is led by Merkel, over the March 16 agreement on the refugee issues. So what we need to have that European Union has to have a B plan and should not make itself hostage to Turkey because of this refugee agreement. And there, let me conclude with a statement written by two young Turkish academics on 4th of November in the online issue, online paper called Open Democracy. The title of it was "What Could and Should EU Do with Turkey's Authoritarian Consolidation?" And they concluded their article, which I would conclude my speech as well. "The refugee deal's termination will not trigger a new wave of migrants coming from Turkey." So don't worry in that sense, because a dictatorship cannot live with open borders. So the issue is to stop Turkey's move towards dictatorship. And as long as Turkey becomes a dictatorship, as much it cannot live with open borders, there should be no flow of refugees coming from Turkey into the Europe. Therefore, Europe should not feel itself as hostage to Turkey because of this refugee issue. And the European Parliament, I have to say, with commending what they are doing, the resolution you have taken in November was in the correct direction, I think, and what we wish as Turkey's Democrats, that the European Parliament should have more impact on the European Council and Commission when it comes to Turkey. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Interesante ver cómo plantearse el asunto del acuerdo de refugiados y la futura adhesión de Turquía a la Unión Europea al final acaba desembocando en preguntas de tal calado como qué es la Unión Europea, como has dicho, o qué hacer para que Turquía no vaya hacia una dictadura. Enseguida vamos a empezar el turno de palabras. Os pediré que, bueno, hay un micrófono circulando, os pediré que os identifiquéis cuando vayáis a intervenir. Yo antes de dar palabra me gustaría poner sobre la mesa dos notas con las que me quedé en la reciente visita del ministro de Exteriores turco a Madrid hace menos de un mes. Él hubo un momento en su intervención que tenía con el Instituto Elcano en el que pedía a la Unión Europea que fuera clara y decía que Turquía empezó la negociación para ser miembro de pleno derecho y que si la Unión Europea ya no quiere que lo sea, que debería decirlo claramente. No sé si eso desde el Parlamento os genera alguna reflexión o algún comentario. Y después decía también que, bueno, encaja un poco con lo que decía Genghis, que hay países miembros que en realidad sus estándares democráticos están hoy igual o peor que los de Turquía. Bueno, yo creo que todos tenemos varios países ahí en mente a los que podría referirse, después intentó matizar, pero incluso cuando se le criticaba el estado de emergencia, él decía que Francia también tiene el estado de emergencia desde hace meses, lo va prorrogando y ha tenido muchos menos ataques terroristas que Turquía. O sea, en el fondo está acusando a la Unión Europea de tener una doble moral, un doble criterio que encaja con lo que decía Juan Fernando de esa falta de criterio claro que parece que ha tenido en todos estos años de negociación. Bueno, ideas que pongo ahí para que hicierais tiempo para organizar las preguntas y porque, bueno, pueden salir luego en el debate. Tenemos un primer turno de palabra ahí, como os digo, si podéis identificaros y hacer la pregunta si es general o algún miembro de la mesa en concreto.
Thank you very much. My name is Beri Vandoski. I'm a diplomat in the Iraqi embassy. However, I'm Kurdish myself and I have relatives and friends in the Kurdish parts of Turkey, and therefore I'm very well aware of what's going on inside that part. And actually the picture which the world or the Europeans know about what goes on is much more grim and terrible from our point of view. Nowadays, it's Turkey's with relation to the Kurds is much worse than the 80s and the 70s, let's say. And I'm sure Mr. Genghis Jandar is very well aware. He was he wrote many articles about the Kurdish issue, the Kurdish process, the peace process, and so on. Nowadays in Turkey, the whole infrastructure of the Kurdish cities and towns is collapsed completely. They are in ruins. 10,000 Kurdish teachers are dismissed from their jobs. The private schools to teach Kurdish classes are almost all non-existence. So the situation is much, much worse. And now the regime is, or the government, the system is treating everyone as a terrorist. Every single Kurdish person who's speaking the language, who's teaching, who's involved in Kurdish language, I'm coming to ask the question. So my point is, while we despite all the shortcomings, we saw Europe as a better place in terms of human rights, in terms of principles and all that. Mr. Fernandez mentioned that Turkey is a strategic partner. And I'll go back to what Mr. Jandar said of, is European Union a place where it considers principles or what? And what kind of strategic partnership this will be in a long term with Turkey, bearing in mind the situation is only getting worse and worse. Thank you.
Juan Fernando, si quieres, por conferencia.
Nada, hala. Bueno, efectivamente, el que se nos pida claridad me parece que es necesario, porque es cierto, Juan Fernando ha hablado de esa fatiga de adhesión y yo creo que él lo va a desarrollar más. En cuanto a los estándares democráticos de otros países, también en la Unión Europea, y bueno, estábamos pensando, supongo, todos en cómo está degenerando el Estado de Derecho en Hungría o en Polonia. Yo he visitado recientemente Hungría y puedo dar fe de que efectivamente desde el punto de vista simbólico hay una intoxicación ambiental utilizada además de forma muy conveniente por las autoridades para reforzarse en el poder, como en ese punto de caudillismo que también de alguna manera estamos viendo en Turquía o que conocemos en lo que ahora es Rusia. No son los únicos casos de populistas en el poder que llegan a una situación de reforzamiento a través de un presidencialismo extremo y de fomentar una manipulación de la opinión pública y una utilización de la opinión pública. Bueno, todas estas cosas las estamos viendo, pero no con el grado que se están viendo en Turquía. Efectivamente, el gran problema
de lo que decía nuestro compañero es que la pacificación no suele resolver las grandes cuestiones políticas cuando realmente en el escenario están planteadas de forma tan descarnada como lo que es el juego de ir a borrar lo que es un Estado de Derecho o lo que es un Estado democrático, y por tanto ahí está el gran problema de saber si es la política de pacificación la que nos hace ganar tiempo y las cosas pueden ser reversibles, o si realmente hay que plantar cara frente a una situación que geopolíticamente no va a ir a mejor, sino que puede ir a peor, como él indicaba. Desde el punto de vista de lo que ocurre en Kurdistán, el Parlamento Europeo lo trata, por una parte, como política interna de Turquía y, por otra parte, como elementos de vulneración de derechos fundamentales y de derechos humanos. Por tanto, suele verse más en las comisiones que se encargan de los derechos humanos fuera de la Unión Europea. Y, efectivamente, la situación del Kurdistán es muy, muy, muy grave y muy complicada porque la situación de terrorismo se aborda de una manera desproporcionada y exagerada. Se matan moscas a cañonazos y se utiliza la legislación antiterrorista para reprimir a aquellos que son disidentes, por sea cual sea el motivo, incluso si no hay un delito penal clasificado como terrorismo o de incitación a la violencia o de incitación al terrorismo dentro de esas personas que son perseguidas. Y, por tanto, es una situación tremendamente lamentable y en la cual existe esa misma ambivalencia, porque la manera de enfrentar el problema de los kurdos, no solo en Turquía, sino también en otros países colindantes, tiene que ver con los propios intereses que a veces la Unión Europea no dice con la boca grande, sino trabaja con la boca pequeña. Tiene que ver con otros intereses geoestratégicos.
Voy a intentar complementar con algunos comentarios mi primera intervención, saliendo al paso de lo que comentaba Rafael y la intervención del patio de butacas. Creo que una señora, corríjame si me equivoco, miembro de la comunidad diplomática en Madrid, ha hecho una intervención crítica con respecto de la represión sobre los kurdos indiscriminada en relación a la percepción de amenaza terrorista en Turquía. Y esto me da pie para arrancar diciendo dos cosas como premisa, para luego animar la conversación posterior. La primera, criticar una respuesta política por ser inaceptable de los valores que uno profesa en la representación que tengo como parlamentario europeo, no significa que el problema no sea real. La amenaza terrorista es real en toda Europa y desde luego lo es en Turquía, que la sufre brutalmente. Es espeluznante la sucesión de atentados y masacres que vienen sufriendo las principales capitales turcas, Ankara y Estambul. Estremece la enormidad de muertos y derramamiento de sangre. Eso no significa que la respuesta política turca pueda ser dada por válida. Tampoco la europea, por cierto, ante la amenaza terrorista. No sin más. Y segundo, si se nos convoca para hablar de Turquía y ejercemos en un momento dado un punto de vista crítico con respecto de la regresión antidemocrática, represiva o autoritaria que está experimentando el proceso político turco, eso no significa que carezcamos de criterio con respecto de qué es lo que está pasando en la Unión Europea, porque efectivamente en la Unión Europea hace tiempo que las libertades retroceden. A rebufo y sobretexto de la gran recesión que se desató en 2008, la Unión Europea se encuentra embarcada en un ajuste de cuentas contra el modelo social, lo que me importa muchísimo, en una política que ha exasperado las desigualdades y ha hecho más vulnerables a los vulnerables, sin haber despeinado a los más poderosos, pero también ha hecho retroceder las libertades con políticas que nada tenían que ver con la respuesta a la crisis. Y no solamente en Hungría y en Polonia, como resulta fácilmente pensable. Yo he escrito como constitucionalista sobre los retrocesos constitucionales gravísimos que están siendo obrados por mayorías nacionalistas ultraconservadoras, tanto en Hungría como en Polonia. Pero en cada uno de estos escritos me preocupo de afirmar, no solo en Hungría y en Polonia retroceden las libertades, está pasando en toda Europa, ha pasado en España o no. en los últimos años a rebufo del manejo de la crisis? Claro que ha pasado. Ha pasado en el Reino Unido y ha pasado en Francia. Está pasando en toda Europa, que la democracia pierde densidad y calidad, que los derechos y libertades retroceden, que se concentran poderes extraordinarios en respuesta a problemas que, sin embargo, son reales. Los problemas son reales. Y créanme que esos problemas nos deben de condoler a todos. A mí me hace sufrir lo que está pasando en Turquía. Turquía tiene en su interior 3 millones de refugiados o demandantes de refugio. Impresiona eso, teniendo en cuenta lo tacaña que es Europa, cuando 100.000 personas tocan a la frontera exterior de la Unión Europea, como si resultase una presión asfixiante, como si Europa, que es un territorio inmenso de 28 Estados miembros, algunos de los cuales de los más fuertes económicamente de la Tierra, y 500 millones de habitantes, no pudiese digerir 160.000 demandantes de asilo y refugio, y efectivamente no los digirió. El Consejo se reunió extraordinariamente para comprometer su realojamiento en una cláusula de responsabilidad compartida protestada por los Estados miembros al día siguiente, incumplida clamorosamente desde entonces. La Unión Europea se asfixia con 100.000 y está en disposición de criticar a Turquía, que tiene en su seno a 3 millones de demandantes sirios de refugio, o a Líbano, que tiene 1 millón, o a Jordania, que tiene 700.000. Se nos debería caer la cara de vergüenza. Esto lo decimos en el Parlamento Europeo en todos los idiomas, pero se nos ha convocado para hablar de Turquía. Por tanto, es cierto que en Turquía hay una represión gravísima que arranca de un problema que es real, atentados terroristas y un supuesto intento de golpe de Estado nunca del todo esclarecido, que ha permitido desatar una represión generalizada no solamente contra los supuestos fautores del golpe, sino indiscriminada. Hay 40.000 encarcelados, hay 150 periodistas encarcelados, hay 4.000 jueces depurados, hay 3.500 efectivos militares depurados, hay 160.000 funcionarios depurados. Es una bestialidad lo que se ha hecho en Turquía. Por tanto, es indicativo de que las cosas no están yendo bien y es imposible que el Parlamento Europeo no tome nota y que la propia Unión Europea no tome nota. Y respondiendo a la pregunta, claro que sí que hace falta criterio claro. Y yo digo con toda claridad que resulta de una supina hipocresía pretender a estas alturas que a Turquía se le pueden ofrecer incentivos de agilización del procedimiento de adhesión a cambio de esa subcontrata, de ese subarriendo de la presión migratoria, que por otra parte resulta ineficiente porque claramente el problema no se disuelve. La presión en la frontera este, que durante unos meses dio el espejismo de estar siendo contenida hasta la nueva orden de Tayyip Erdogan, a la vista está la realidad, inmediatamente se desplazó hacia el infierno libio y la tenemos de nuevo en el Mediterráneo, con miles de muertos en el Mediterráneo. Los inmigrantes no cesan en su empeño, simplemente cambian de ruta y las redes que trafican con personas y las mafias también. Por tanto, el problema no se disuelve con una mala respuesta, pero criterio claro. Me parece una hipocresía que la Unión Europea pretenda a estas alturas que todavía quiere que Turquía sea miembro de la Unión, porque no es verdad. Es evidente la fatiga de adhesión. Es evidente que la Unión Europea está en un proceso de introspección, por no decir inconfesado arrepentimiento de lo que fue la gran ampliación del 2004. Yo presidí la Comisión de Libertad de 5 años y puse en marcha una dinámica querida por Lisboa, porque la institucionaliza, que es el diálogo entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, en el ámbito de libertades, derechos fundamentales, gestión de fronteras interiores, libre circulación de personas y política de seguridad interior de la Unión Europea. ¿Y saben qué he experimentado como presidente de esa comisión? Que hubo un tiempo, érase una vez, en que el Parlamento Europeo se reunía con los parlamentos nacionales y todos hablábamos de intenciones europeas. Pero fue hace mucho. Da la impresión de que fue hace 1000 años, porque actualmente, en las reuniones del Parlamento Europeo con los parlamentos nacionales, lo que se escucha de los parlamentarios nacionales, y no solo eslovenos, eslovacos, croatas o estonios, no solo húngaros y polacos, lo que se escucha de los parlamentos nacionales es continua invocación de la soberanía nacional, continua invocación de la injerencia de la Unión Europea en políticas que son de su soberanía. ¿Quién es la Unión Europea para decirle cuántos inmigrantes tiene que aceptar? ¿Quién es la Unión Europea para decir que cuántos inmigrantes conviene realojar o cuántos demandantes de asilo y refugio conviene realojar en su territorio? Eso es lo que escuchas de los parlamentos nacionales. Por tanto, en un clima de clara desagregación del impulso europeo, de construcción europea, en un clima de crisis moral tan profunda de la Unión Europea, pretender que la Unión Europea va a ensancharse a un país con 80 millones de habitantes que asentaría de una atacada 90 escaños turcos en un Parlamento Europeo que ya tiene 750, es un insulto a la inteligencia. No es verdad, no es realista, no es sincero. Además, Turquía ya no lo quiere. Es evidente que Turquía está tomando su discurso por su mano. y está invocando por las bravas su propia posición con vocación regional, de influencia regional, y estableciendo alianzas con Teherán y con Moscú en lo relativo a la influencia sobre Siria.
Juan Fernando,
está haciendo su propia política. Por tanto, me parece que el mantenimiento de la retórica de la adhesión es una profunda hipocresía a estas alturas de la historia.
Ya te has adelantado la conclusión que te iba a pedir, creo, al final de la mesa. No sé si, Cengiz, quieres añadir algo sobre esa fatiga de adhesión o sobre la cuestión kurda. Os pediría algo de brevedad para que nos dé tiempo a tomar alguna pregunta más.
Yes, very briefly. Actually, I want to connect the lady from Iraq with the Kurdish origin with what you have said on the words of the Turkish foreign minister when he was here in Madrid. But before anything else, I have to admit that in my pretty long life, over 60 years, so I'm a senior citizen, and a career which is, political career which is over 40 years, I have never in my country seen such an unscrupulous people who are in office. So when I hear what the Turkish foreign minister says, I'm totally perplexed and paralyzed. I can't say anything. When he comes here to Madrid and makes a reference that while you have a double standard, there is also a state of emergency in France, why you are not raising your voice against that? In France, after the state of emergency, are there 200 journalists who are in prison? Are there, is the French prisons, the capacity in Turkey is 105%. So they are trying to make an amnesty for the criminals to go out in order to take in the politically offended people. So this is the situation of Turkey. And what is common between the practice of state of emergency in France and in Turkey, which, as I said earlier, 44,000 people are arrested after this coup, and which is very debatable whether it was really a coup or, as I again had said, whether it was the Reichstag fire of the Turkish regime on its road to further autocratic regime. But when it comes what is raised in the question, I can't add anything. It is, as she said, the situation of the Kurds in Turkey is much more grim than people can envisage from here. So what I will add and conclude, there is a pro-Kurdish party who is elected, went over 10% of threshold with 59 members into the parliament, and this party is the third largest bloc in the Turkish parliament, where there are four political parties represented. And the co-chair of this party is in prison. More than 12 people now in prison, and the rest of the members of parliament of this party are under the threat to be sent to the prison. And all the branches of this party, local branches, 70% of them are either under detention or arrested. So whenever the Turkish foreign minister comes again to Paris, to Madrid, and tells you about double standards and asks you to make a comparison with the state of emergency in Paris, in France, please remind him how many French parliamentarians, elected parliamentarians, are in prison now in France after what has happened. So that's it.
Es decir, que si en ese encuentro sí que se le intentó. Es decir, que en ese encuentro sí se le intentó dar todo este tipo de argumentos, pero la verdad es que su actitud era poco abierta a aceptar críticas, es decir. Bueno, vamos a tomar alguna pregunta más. Veo una aquí. Si hay alguna más, si os parece, tomamos dos. Identificaros
sí.
Primero, por favor.
Buenos días. Soy Felipe Manchón, periodista, y colaboro con una ONG que se llama Andalucía Acoge. Yo, mi pregunta e intervención es sobre el acuerdo. Antes Maite Pagazaurtundúa decía que era un acuerdo o no acuerdo. Hay diversidad de opiniones. Hay algunos autores que dicen que como es un acuerdo entre Estados, hay Steve Pearce, que es un autor holandés, dice que no, que es un tratado. O también Diego López Garrido y el CICEAR en artículos dicen que se genera una obligación entre Estados. Decía Juan Fernando López Aguilar que el Consejo había sido responsable de lo que está pasando y que este acuerdo es externalización. Es la combinación de todas las estrategias individuales de externalización que se han producido en Europa en los últimos años. Expulsiones colectivas, el principio de non-refoulement que obliga a no devolver a los refugiados a un país donde pueden tener peligro. Y al mismo tiempo, o sea, se hablaba del protocolo de Ginebra, el protocolo de Ginebra, Turquía lo firma, pero con limitación geográfica. Es decir, el acuerdo, que es el acuerdo de la vergüenza, lo que se hace es, se firma en circunstancias que no se podría haber firmado. Entonces, evidentemente, es un primer paso, tal y como está la situación de derechos humanos en Turquía, congelar las relaciones con ellos. Pero ahora mismo la situación de los refugiados sigue siendo extrema y el acuerdo sigue en vigor. Entonces, mi pregunta a los dos eurodiputados es, ¿qué se puede hacer en este momento para detener ese acuerdo que se firmó de forma voluntaria para que fuera muy difícil recurrirlo ante un juez? ¿Qué se puede hacer para detenerlo? Muchas gracias.
Muchas gracias. Además, teniendo en cuenta que la semana pasada la Justicia Europea ya dijo que no tenía, que no podía opinar sobre esto. Tomamos otra pregunta y damos paso a las respuestas.
Bueno, sí, ahora sí. Eduardo Saldaña, de la web de análisis del orden mundial en el siglo XXI. Les voy a hacer dos preguntas muy rápidas, se las meto ahí. Es una, ¿cómo ven que puede afectar el giro autocrático del gobierno turco a las negociaciones que estaba habiendo en Chipre, desde el propio parlamento, y luego para el señor Cengiz, cómo lo percibe un propio turco en esa, cómo puede afectar la nueva giro dictatorial de Erdogan, por decirlo así, a estas negociaciones? Y luego, por otro lado, quería tratar el tema de cómo puede afectar a este giro autárquico de Turquía el hecho de que Europa lleve, bueno, Europa, la Unión Europea como tal, lleve cierto tiempo dando esperanzas de adhesión al gobierno turco. Antes hablábamos de que la derecha vota con odio. Es decir, mi pregunta es si en cierto modo hemos favorecido un odio y una pérdida de esperanza de integración en Europa, y eso fomenta en parte este giro autocrático y da legitimidad y razones al gobierno turco para establecer una autarquía.
Pues muchas gracias. Empezamos, si queréis, con la primera pregunta, la relativa al acuerdo. ¿Qué se puede hacer desde Europa para echar atrás ese acuerdo considerado por muchos ilegal?
Bueno, vamos a ver, es un acuerdo o no acuerdo, porque los servicios jurídicos y la mayoría de los expertos dicen que no es un verdadero acuerdo. Hay un cambio de normativa en Grecia y en Turquía de una forma absolutamente rápida para poder hacer las primeras deportaciones, pero ni tan siquiera se ha llegado a desarrollar. Ha quedado como, al final, los poderes europeos, que tienen unos límites y unas limitaciones que no se atreven a vulnerar completamente, lo han dejado casi en stand-by. Y entonces lo que está ocurriendo es que en las islas griegas y en los lugares donde la gente está empantanada están en una situación de limbo jurídico, porque ni tan siquiera hay algunas deportaciones, pero no están siendo tan masivas como habíamos pensado que iba a ocurrir, los que lo criticábamos, ¿eh? O sea que hay una especie de limbo, hay una situación muy extraña, porque por otra parte los propios países sienten vergüenza de la propia aplicación del acuerdo y las líneas que dicen que no se van a traspasar, pero que si quieren jugar ese acuerdo tienen que traspasar. Así que lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo en el Parlamento, que es preguntar, criticar e intentar estar constantemente trayendo a la Comisión para que asuma responsabilidades y haga asumir responsabilidades al Consejo. Hay algunas normativas que están en marcha para ver si el reasentamiento y la reubicación pueden realmente
acelerarse. Acabamos de estar nosotros en Ontario y en Toronto para aprender de la experiencia canadiense. Y lo que necesitaríamos también, como dice Juan Fernando, es más visibilidad, porque no se nos hace mucho caso. Lo que se dice en el Parlamento no genera el efecto de opinión pública que podría generarse en las distintas opiniones públicas nacionales. En cuanto al giro de Chipre, bueno, multiplica los problemas, lógicamente. Tanto Grecia como Turquía tienen unas posiciones que en este momento se ponen más en conflicto nuevamente. O sea, que no sabemos exactamente si lo que estaba previsto va a tener muchos inconvenientes en estos momentos. Y en cuanto a lo otro, a la cuestión general, hay un problema que es un mal de época. Tenemos que entender lo que estamos viendo en Turquía o lo que estamos viendo en esa fatiga de la adhesión de Turquía y los problemas democráticos en Turquía y la involución democrática en Turquía o la involución democrática en Polonia o la involución democrática en otros lugares. Lo tenemos que entender como un mal de época y tenemos que entenderlo, por tanto, así. Geopolíticamente también tiene esta la necesidad de entender que el trilema de la globalización de Rodrik y Simons, creo que es que leo fatal, estoy con la vista fatal. El trilema de la globalización, lo pueden buscar en Google, habla de tres vectores que son una hiperglobalización, la nación-estado y el sistema democrático. Y que en ese trilema se tiende a expulsar uno de los elementos. Y estamos viviendo ese mal de época. Y por donde está surgiendo la expulsión de uno de los vectores es el de la democracia, el del Estado de Derecho en muchos lugares. Sería mucho más inteligente para el futuro del planeta que fuera de otra manera. Que lo que se moviera fuera esa concepción de la soberanía, del nacionalismo ciego que estamos viendo retornar en este momento. Pero estamos en un problema de época. Va más allá de lo que es el debate de hoy.
Gracias por las preguntas. La cuestión puede ampliarse tan lejos como quieran, pero para intentar no perder ninguno de los asuntos que ustedes acaban de poner sobre la mesa. Primero, el mundo que vivimos es un mundo globalizado que nos compele de manera inexorable y permanente al manejo de la complejidad. Y la complejidad te exige ser realista. El límite que debemos vigilar, por el que tenemos que estar muy, 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 muy atentos, es el de no traspasar la raya del realismo hacia el realismo sucio, que es la metáfora de género literario que describiría un realismo falto de escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de darle curso a algún objetivo. Aunque el objetivo sea plausible, los medios pueden no serlo. Y a mi juicio este es el caso del entendimiento con Turquía. Es cierto que la Unión Europea recibe inesperadamente una presión migracional y una demanda de asilo y refugio consecuencia del infierno de Oriente Medio y particularmente de la guerra civil en Siria. Sí, es cierto. ¿Esto hace lícito el deal, el acuerdo, el pacto con Turquía? De ninguna manera. Para empezar, no es un acuerdo en términos de derecho internacional. No porque lo diga yo, que lo he sostenido siempre. Es que además lo acaba de afirmar el Tribunal de Justicia, que es la última instancia, es decir, es el último garante de la interpretación y, en su caso, aplicación uniforme del derecho europeo. Los tratados internacionales son modalidades de acuerdo entre sujetos del derecho internacional público y desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la Unión Europea lo es. Actúa con personalidad jurídica única y puede convenir tratados internacionales en nombre del conjunto de la Unión Europea. El procedimiento es un mandato del Consejo a la Comisión negocia y finalmente el resultado de la negociación lo valida como acuerdo el Parlamento Europeo. Si el Parlamento Europeo lo rechaza, el llamado acuerdo o tratado nunca entrará en vigor. Pero en este caso se han evitado todos los procedimientos conducentes a la aplicación de esta técnica de convenio o acuerdo de derecho internacional público en el que la Unión Europea podía haber tomado parte. No, el Consejo sencillamente llega a una especie de arreglo entre bambalinas por el cual le ofrece un dinero a Turquía a cambio de que ejerza una presión sobre la frontera exterior y contenga a los demandantes de asilo para que la Unión Europea
los pierda de vista. O dicho más crudamente, para que Turquía le quite de la vista a la Unión Europea a los demandantes de asilo y refugio.
Pero esto es una infamia. En la práctica se puede parar de
claro,
alguna manera.
Entonces ya resulta que al decir el Tribunal de Justicia que no es un acuerdo internacional y que por tanto no está sujeto ni al derecho internacional de tratados del convenio de Viena de 1969, ni a lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con respecto de los acuerdos internacionales vinculantes para la Unión Europea, artículo 216 a 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, el Parlamento Europeo, está excluido de la posibilidad de impugnarlo directamente al Tribunal de Justicia, lo único que caben son recursos individuales ante la violación de los derechos consagrados por el derecho internacional humanitario y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que son vinculantes para todos los Estados miembros de la Unión Europea y, por cierto, también para Turquía, que acumula un buen número de condenas en esta materia. Por tanto, son las personas afectadas en sus derechos las que pueden recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones de derechos vinculados a la pertenencia de todos los Estados miembros de la Unión Europea y de Turquía al Convenio de Viena, no así al Protocolo de Nueva York de 1967, que es específicamente el que regula la aplicación territorial del derecho de protección de refugiados y al que Turquía opuso efectivamente las objeciones y las reservas que tú acabas de comentar, y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero la posibilidad de impugnar directamente en recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia este acuerdo internacional por contrario al derecho europeo ha sido cerrada por el propio Tribunal de Justicia. Por tanto, tenemos un problema real. Esto no quiere decir que el acuerdo sea menos infame. Ahora, dicho esto, en la práctica, ¿qué podemos esperar de este llamado entendimiento, de este llamado deal? Pues el incumplimiento clamoroso que estamos viendo. Por un lado, la Unión Europea comprometió verbalmente una derrama de 3.000 millones de euros que nunca han llegado. Turquía se ha ido soliviantando y sulfurando acumulativamente y ha ido incrementando el tono reivindicativo hasta enfrentarse directamente con la Unión Europea diciendo: me estás tomando el pelo, y amenazando con levantar la verja por la que los demandantes de asilo están siendo contenidos en Turquía y de nuevo ejercer la presión migratoria, lo que todo el mundo en Europa interpreta como el chantaje de Erdogan, digámoslo claro. Ahora, esto no, insisto, no disuelve el problema, porque los demandantes, los millones de desplazados de Siria siguen existiendo y se han desviado hacia la ruta libia y están llegando por la ruta libia, expuestos al Daesh en Libia y expuestos al Mediterráneo, que es un trayecto todavía más crudo que el de las islas griegas. Seguramente es irónico y expresivo del mal estado de la Unión el que Grecia, gobernado por cierto por una izquierda autodenominada radical, Tsipras, ¿de acuerdo? Grecia sea el más interesado en validar el acuerdo con Turquía, porque Grecia, en su impotencia, en su incapacidad para gestionar la enormidad del problema de sus islas y de la presión de los demandantes de asilo sobre sus islas, está deseando que Turquía sea parte de la solución. Grecia lo desearía, pero es una ironía, porque nadie puede ignorar que Grecia ha sido sometida a esa terapia de caballo cruel por la cual su capacidad de responder ante la presión migratoria sobre sus islas se ha reducido prácticamente a escombros. Grecia no es capaz de hacerle frente al problema. Y resulta, por tanto, doblemente insoportable que la Unión Europea siga exigiendo a sus estados fronterizos que respondan cuando les ha privado de los medios para poder responder. Cuando tú sometes a Grecia a una depauperación tan sañuda, tan sádica como se ha sometido a Grecia, ¿cómo puedes exigirle a Grecia que atienda su frontera exterior, porque es la frontera exterior del conjunto de la Unión Europea, si tú no ayudas a Grecia? Todo esto forma parte, por tanto, del cuadro que intentamos denunciar en el Parlamento Europeo. Cuando me hablas de una solución de largo plazo, pues evidentemente otra política. Para empezar, una política que no sea una mirada negativa ni a la inmigración ni a los refugiados, sino que sea una política europea, como quería el Tratado de Lisboa. En tercer lugar, cumplimiento del derecho europeo. Que tenemos un paquete de asilo aprobado en la legislatura anterior que está siendo incumplido. Una directiva de asilo que te impide, de procedimientos de asilo, que te impide calificar a Turquía sin más como país seguro simplemente porque te convenga que Turquía sea un país seguro. Es decir, cambiar radicalmente de política. Pero para eso hace falta también cambiar la correlación de fuerzas. Y enlazo con la segunda cuestión, Chipre. Porque Chipre ya es un Estado miembro de la Unión Europea y tenía establecido un procedimiento que está siendo auspiciado por Naciones Unidas para conseguir la reunificación. Este procedimiento ha vivido en los últimos años algún momento de optimismo puntual, como se suele decir, pero luego inmediatamente después sobreseído por el pesimismo de que esto no puede caminar, porque la retórica de Turquía de presionar directamente a la Unión Europea con una actitud muy reivindicativa sobre ese territorio del norte de Chipre solo reconocido por Turquía lo hace inviable. En estos momentos los chipriotas en el Parlamento Europeo son muy pesimistas con respecto de ningún arreglo, de la cuestión. Están peleando por las llamadas missing persons, las personas desaparecidas, por intentar la cooperación de las autoridades turcas. Pero Turquía practica además una política de asentamientos que ha multiplicado la población en la autodenominada República Turca de Chipre del Norte, en modo que todo esto hace cada vez más impensable que Turquía y Chipre puedan resolver su diferendo y esto pueda lubricar una reactivación del procedimiento de adhesión. A mí me parece que todo al final, el panorama, todo nos anuncia que el mantenimiento inercial de la retórica de la adhesión hace muchísimo tiempo que no se corresponde con la realidad y con los hechos. Y termino diciendo que es cierto que a menudo la Comisión y las sucesivas presidencias rotatorias en el Parlamento Europeo porfían que están intentando responder ante problemas muy 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 imponentes y que no pueden ser ignorados. Eso es cierto, pero somos muchos los que en el Parlamento Europeo venimos protestando que lo que no puedes hacer es, simplemente porque el problema es real, aplicar de manera persistente una política que ya ha sido desmentida en su eficacia por los hechos. Hubo un tiempo en que podías pensar que lo que se estaba haciendo pues era resultante de los límites impuestos por la realidad, pero también inspirado por una cierta buena intención. Hace muchísimo tiempo que esa conjetura se disolvió por completo, porque es evidente que esa política no está funcionando. Yo estuve recientemente en Canadá, estuvo también Maite Pagasotuno, que es un ejemplo de una aproximación inteligente a la problemática de la atención humanitaria de los demandantes de refugio y por extensión a la inmigración y al trato con la extranjería. La Unión Europea camina en la dirección contraria. Es un empecinamiento en cerrar puertas, en negar la llegada por vías legales, que aboca a millones a intentarlo ilegalmente para después criminalizarlos por haberlo intentado ilegalmente. Un ejemplo dramático es la ausencia de visados humanitarios en la legislación europea. Por cierto, exigida por la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que le exige a la Unión Europea que aplique visados humanitarios. Y sin embargo los Estados se niegan. En modo que quien quiera solicitar asilo porque merece protección internacional en Europa, solo tiene una opción para hacerlo, y es llegar a Europa ilegalmente, porque no existe ninguna manera legal de situarte en terreno europeo y solicitar protección humanitaria. Solo puedes hacerlo si has conseguido entrar ilegalmente. ¿Cómo puedes criminalizar al que lo intenta? Cuando huyes de una desesperación tan dramática como la de la gente que sufre en Oriente Medio o en Siria, pues ahí está la contradicción que denunciamos.
Gracias, Juan Fernando. Nos pedía Maite 10 segundos y, bueno, después le daré el turno a Genghis por si quiere añadir algo sobre las dos cuestiones concretas, el tema de Chipre, cómo se ve desde dentro y si de alguna manera con tanta demora se ha favorecido el odio, han llegado a decir. Y después, aunque estemos fuera de tiempo, si alguien tiene alguna cuestión más, todavía creo, si os parece bien, podemos alargarnos un poco y tomamos alguna pregunta más. 10 segundos.
Sí, sintéticamente. Uno, la gran crisis migratoria es debido a que en 2014, en el Programa Mundial de Alimentos, los países bajan la aportación en un 40%, y entonces, o sea, salen en estampida de un montón de lugares donde ya no están teniendo ni el mínimo en los campos de refugiados, en Turquía, en Jordania, etcétera. O sea, que eso es lo primero, que no hay que olvidar, que lo barato sale caro. O sea, que hay que intentar ser coherente con las políticas que decimos, o sea, practicar lo que decimos. 2017 tenemos los parlamentarios europeos un importante reto, que es por una parte ser exigentes y por otra parte intentar ayudar a reconducir todo este follón y este problema. Aunque hay una parte que es mal de época y además tenemos que intentar los que sí somos europeístas y sabemos que si Europa fracasa nos vamos a enterar de cuáles son los problemas y la seriedad de lo que puede llegar a ocurrir, tenemos que reaccionar. Las opiniones públicas nacionales están en otras cosas, pero el gran problema es cómo hacemos frente a este problema de época. Y yo creo que realmente como europeos tenemos que salvar la Unión Europea, y más allá de lo que nosotros hayamos criticado, tenemos que ser también constructivos, muy exigentes, pero necesitamos ayuda, y necesitamos ayuda de todos los presentes y de los medios de comunicación y de los agentes sociales. Lo necesitamos.
Gracias, Maite. Genghis, perspectivas para el tema de Chipre y, bueno, más allá de las declaraciones de políticos, existe esa sensación de hartazgo en la sociedad turca, de odio, como han llegado a decir ya, hacia Europa?
Well, on Cyprus, if there is anybody in this room who would be relying on Mr. Erdogan to facilitate a resolution of the Cyprus problem, don't invest on that wish too much, because of a very simple reason. Mr. Erdogan has proven to be a very good and even savvy politician of give and take. So the question when it comes to Cyprus, what is in for Erdogan for the resolution of Cyprus problem in the sense of his style of politics? What shall he get for a resolution in Cyprus? Nothing. Plus, there is more to add in the sense that he is kind of a blend of Islamism and nationalism at the moment, and the way he runs the country is an alliance. He is not alone in running the country. If you are familiar a bit with the Turkish recent history, there is a phrase which you might be familiar, deep state, which means the bulk of the Turkish military, actually, very nationalistic in its attitude, which have a weight on the decision-making mechanism. So Mr. Erdogan, on one hand, he himself is a Turkish nationalist with this Islamist blend, but on the other hand, he has done a Faustian deal with the deep state and with the far-right nationalists of Turkey. So what we are having, a configuration of power nowadays in Turkey, strictly and deeply nationalistic. And this is a country going for a referendum on April 16, whether it will give further executive powers to President Erdogan or not. And it is in jeopardy. Actually, there is unexpected resistance in the society that no vote may come out. It's possible. So on this road to the referendum, Mr. Erdogan cannot jeopardize his nationalist power base for the sake of coming a reconciliation in Cyprus, because the moment he takes such steps towards reconciliation in Cyprus, there would be a very strong nationalist reaction and backlash, which might endanger his fortunes for a vote in the referendum that would accord him the executive powers. The last thing about whether the Turkish people is sick and tired of Europe or what and so on, well, it's the lady to my right had mentioned further a few minutes ago on the zeitgeist, the spirit of the time, this globalism and so on. There is a global and international new climate which is not very favorable for liberal and democratic thinking and prospects. So we are passing through a certain phase of history. And in this sense, as much Turkey has become nationalistic, inward-looking, it comes with itself the anti, quote-unquote, anti-attitudes, anything non-Turkish, and above anything else, it has been very anti-EU. EU represents for Turkey undercutting anything nationalistic that they could rely upon. However, having said this, I have to add that despite all the adverse tendencies and examples, when you vote in Turkey in the polls, even under these very adverse conditions, the appeal of the European Union is still over 40%, which is much more hopeful sign and a formidable figure when it was the case with Slovakia, Slovenia and many other countries before the enlargement. Therefore, with a change of climate in Turkey, the appeal of the European Union will be as strong as it had been. So that's what my take is.
Por fin un dato positivo, una hora y media después. Estamos fuera de tiempo, estaría bien cerrar con ese dato positivo, pero bueno, habíamos comprometido, si os parece bien, pasarnos un poco el tiempo, todavía podemos tomar una pregunta más. Con brevedad, sí, tanto la pregunta, la formación de la pregunta como la respuesta.
Sí, muy rápido. Bueno, muchas gracias. Soy Paula San Pedro, responsable de incidencia humanitaria de Oxfam Intermón. Yo, mi pregunta es un poco de cara a futuro, viendo que este tipo de acuerdos se replican y ya lo estamos viendo con Libia y lo vamos a ver desafortunadamente con otros países de la frontera de Magreb. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está el cambio político? Quiero recordar que cuando todavía teníamos un gobierno interino, todos los grupos de la oposición tuvieron una posición única pidiéndole al gobierno interino que justamente no apoyase el acuerdo de la Unión Europea-Turquía. Aún así, el gobierno interino lo apoyó. Son este tipo, sabemos que esto fue un momento de interinidad y entonces de ahí fue que se respaldase en esa situación, en ese contexto, ¿no? Pero son los cambios que tienen que producir en los parlamentos nacionales, en el Parlamento Europeo. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos influir para que este tipo de acuerdos no se vuelvan a repetir?
Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Qué se puede hacer? Sí,
sí, vamos a ver. El sitio es la opinión pública. Cuando los dirigentes nacionales piensan que se les ha revuelto la opinión pública y piensan que les puede tener un coste electoral, entonces, bueno, hacen amagos de que hacen algo. Hay que mantener esa presión, si es que esa opinión pública realmente no es solamente, no tiene reacciones sentimentaloides y realmente tiene intención de que acojamos a la gente que huye de la guerra y de la persecución de Daesh y de otras barbaridades así. Eso por una parte. Y por otra parte, no vamos a poder hacer una solución inmediata. Hay tal acumulación de incoherencias, de falta de credibilidad y de chapuzas, que para darle la vuelta a la situación tal y como la tenemos e integrar bien a la gente que tenemos en Europa y todo lo que hace falta, nos va a llevar un tiempo, incluso si hacemos las cosas correctamente.
¿Algo que añadir?
Sí, que como dije en mi primera intervención, la Unión Europea está evidentemente en la peor crisis de su historia. Nunca había sido como ahora tan impactante la contradicción entre los valores proclamados y los objetivos expresados por la Unión Europea en su último texto resultante de un proceso de deliberación que duró pues prácticamente los primeros años de este siglo, con la realidad de las cosas, que se corresponde con la total ausencia de voluntad del órgano que es, o la institución que es motor principal de la decisión política de la Unión Europea, el Consejo, que es el que reúne a los gobiernos de los Estados miembros, de cumplir los compromisos que habían dicho suscribir. Este es un problema mayúsculo. Y, por tanto, el cambio anudado a la esperanza que nos viene a la cabeza y al corazón en cada conversación sobre lo que está pasando, pues cada vez amenaza con ser más cambio geológico, cambio de era, cambio de ciclo, que va a costar Dios y ayuda, si me permite la metáfora, pero en todo caso que va a exigir muchísimo compromiso de la ciudadanía europea y europeísta, de la opinión pública, como decía Maite, de todos los que estamos por un cambio en la dirección, en los contenidos, en la forma de hacer las cosas y, por supuesto, en el liderazgo, en el actual liderazgo del proceso político europeo. No renuncio. Va a requerir un concurso de voluntades realmente mayor, por supuesto, de alcance paneuropeo, y va a requerir el compromiso de muchísimas organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y ciudadanía, para intentar cambiar el rumbo de las cosas. Una primera respuesta que se aproxima pues a una concreción práctica es comprometerte más con lo que está pasando en la clave europea, porque yo vengo denunciándolo desde hace tiempo. Se critica mucho la deriva siniestra en la que la Unión Europea se ha embarcado los últimos 7, 8, va para 10 años, pero la gente continúa disociando cada vez más la crítica de lo que sucede en Europa con respecto del compromiso concreto con los procesos europeos, con la votación en las elecciones en los Estados miembros y con la votación en el Parlamento Europeo, que resulta decisivo para cambiar el rumbo de las cosas.
En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, cuando ya la crisis tenía un nivel severísimo, severísimo, de nuevo volvió a ser la primera fuerza el Partido Popular, que es el que ha timoneado esta aproximación negativa a la política de extranjería y política de inmigración con carácter general, enormemente tacaño con los derechos de los refugiados, que son vinculantes para el derecho internacional. Pero es que además se multiplicaron los escaños de extrema derecha y nada indica que hayamos por fin cruzado la curva de la inflexión. Nada indica que por fin aparezca una luz en el horizonte que diga, oye, por fin está reaccionando la ciudadanía europea, que vaya a poner en su sitio a esta extrema derecha. No, la extrema derecha amenaza con ser primera fuerza en Holanda, en primera fuerza en Francia, con crecer de una forma impensable hace 10 años en Alemania, con un discurso de odio al extranjero. Ese es el verdadero discurso del odio, es la retórica del odio, es la política del odio, que le dice a la gente que está pasándolo mal, oye, no tengo esperanza para ti, tengo algo mejor, un chivo expiatorio al que le puedas echar la culpa. Son los musulmanes, los extranjeros, son los africanos, los inmigrantes, son los demandantes de asilo y refugio que son terroristas, son los otros europeos, como dice la extrema derecha en el Reino Unido, son los españoles, los griegos, chupópteros de nuestros servicios sociales, basta ya. Ese es el discurso del odio, es la respuesta equivocada. Entonces, claro, todo esto resulta ineludible cuando te preguntan qué se puede hacer para cambiar esta política tan negativa con respecto del problema humanitario que se ha planteado como consecuencia del desastre en Siria. Empezar a hacer las cosas bien en algún momento próximo ayudaría. De una vez empezar a hacer las cosas bien. Eso significa no equivocarte cuando se producen revueltas en el mundo árabe pensando que viene la primavera árabe de la democracia y el pluralismo. No era verdad. No hacer intervenciones irreflexivas o irracionales en países terceros sin saber qué vas a hacer al día siguiente cuando te lleves por delante a un sátrapa o un dictador y lo que venga es una guerra civil, un baño de sangre y la amenaza del yihadismo en tu frontera inmediata. Si usar un poco la cabeza y sobre todo hacerlo en el alcance europeo, en el alcance europeo, y ayudaría muchísimo cambiar la correlación de fuerzas en el Consejo. No ha dejado de ser ni un solo momento verdad desde que estalló la crisis y todo lo que vino después, que la masa crítica del Consejo es una masa escorada hacia posiciones neonacionalistas, conservadoras y regresivas, no solo en lo social sino en lo democrático también. Cambiar eso en el Consejo, a mi juicio, es imperioso, imperioso. No va a pasar de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo. Y luego, por supuesto, hacer la batalla porque la Unión Europea tenga medios al alcance de los fines proclamados, tenga presupuestos para hacer una política exterior coherente, presupuestos para hacer una política humanitaria mancomunada, no solamente de esfuerzos dispersos entre los Estados miembros, marcar una diferencia y que eso influya políticamente en el curso de los acontecimientos en tu frontera inmediata.
Estamos fuera de tiempo, Juan Fernando. Muchas gracias. Os pido disculpas por el retraso. Gracias a todos los participantes en la mesa. Maite ha podido cambiar el vuelo, pero se tiene que ir ya. Y os invito a que os quedéis a la segunda, en la que saldrán temas que ya se han tratado de alguna manera en esta primera mesa, pero iremos un poco más en el análisis de esas libertades, que tal como hemos puesto en el título, es libertades lejanas. A los dos empezamos.